La mujer encontrada calcinada en Lanús era una jubilada desaparecida en Capital Federal.
Identificada como Nélida Albina Casallerone, de 71 años, quien vivía en el barrio de Barracas y desempeñaba tareas sindicales.
Internacional.
El huracán Isaac se convirtió en tormenta tropical.
El fenómeno que ayer llegó a los Estados Unidos disminuyó su fuerza y causó apagones en 4 estados, dejando sin electricidad a 500,000 de personas.
Deportes.
Fútbol.
Copa Sudamericana.
Independiente eliminó a Boca y está en octavos de final.
Igualaron sin goles el partido de vuelta, pero el rojo tenía ventaja porque empataron 3-3 en la ida que se jugó en la Bombonera.
El Real Madrid amargó otra vez al Barcelona.
Le ganó 2-1 y se quedó con la Supercopa de España.
Tenis.
Abierto de los Estados Unidos.
Del Potro derrotó en 3 sets al francés Florent Serrat y pasó a segunda ronda.
También clasificó Leo Meyer tras superar al polaco Lucas Kubot.
El pronóstico anticipa para hoy jueves en esta capital y Gran Buenos Aires, cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 8 grados, una máxima de 20.
Temperatura actual 11 grados 4 décimas, humedad del 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes, cuasi esquina Talcahuano. Señores, saludemos rápidamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Bueno, todavía sonrojado Patricio,
sí,
por los aplausos recibidos. Vamos a arrancar con otro, dedicado este a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, completadas las ovaciones, comienza entonces el programa propiamente dicho.
Señoras, señores, mañana será la última oportunidad de la semana.
No me lo digas, sí.
Para presenciar el programa en vivo.
Ah.
Bien.
A las 12 de la noche mañana, no así el lunes, que estaríamos a las 8.
Por favor, el lunes matiné de viejas y de la venganza será terrible. ¿Podrá uno asistir a este lugar? No a las 12, que es cuando el programa va al aire, sino antes, que es cuando se graba. A las 8 de la noche,
sí,
estaremos
señor,
aquí
presentando una abuela entra gratis.
Así es. Usted, señor, cuando sale de su trabajo, usted, señorita, cuando sale a hacerse saludar por el centro, usted, señor, y así,
caso por caso.
Pues todos ustedes podrán, etcétera.
Muy bien, los esperamos. Eso los lunes, solo los lunes.
Sí, señor. No hace falta, no lleve las cosas
a
más
las 20
allá
horas
de donde deben llegar. Dele.
Eso a las 20 horas.
Sí. Sí, parece Rolón.
Es Rolón. El lunes. Tengo un problema.
Sí, sí, claramente. Es llevar las cosas más allá de lo debido.
Un problema con mi gata.
Ay,
no, nuevamente tengo un problema con mi gata.
Con el doctor Migata,
sí,
la embajada del Japón, efectivamente. Que queda muy cerca de la casa de Barton.
Sí, claro.
Barton vive ahora en un barrio suburbano y la embajada del Japón, que ha resuelto reducir gastos, trasladó a José Cepaz su embajada.
Donde resistimos todavía la invasión. Bueno, el caso es que decidí comprar una puerta de gato.
Claro.
¿Conoce la puerta de gato?
La puerta, una puerta que da al gato.
Claro.
¿Cómo es la puerta de un gato?
La puerta de gato es...
como la puerta de bien.
Es una puerta pequeña por donde entra el cuerpo de un gato.
Se llama puerta simpática.
Sí, señor. ¿En serio se llama?
Ese es el nombre correcto. De esas puertas pequeñas por las que entran gatos, perros
ratas.
Sí. Y animales de menor estatura, incluso, como dice el señor, ratas.
Bueno, me habían dicho que era de una medida X,
10,
de 17 centímetros, por no me acuerdo cuánto, y yo hice el agujero.
Sí. Qué valiente.
De esa medida.
Y resultó que era más chica la puerta.
Resultó que ahora hay una puerta más chica. El señor me dice que me había dicho la otra medida, que no entra más. No
yo
está
le
entrando.
Dije, usted me dijo. Esto,
sí, así.
Esto lleva a la ruina de los imperios.
Bueno, pero.
Que usted me dijo, sí, y yo le dije. Claro. Eso por no registrar lo que
¿pero
se
qué
conviene.
Voy a ir con un escribano?
No, señor.
No, con un escribano no, con una libreta.
Pero yo lo anoté en mi casa, en un papel.
Y anotó cualquier cosa.
Y no le voy
cosa.
A mostrar el papel en el que anoté al señor,
sí,
que me dijo 17.
Bueno, no importa, ¿y qué? ¿Qué dice
bueno,
el papel?
¿Qué hago con el agujero ahora?
Bueno, cada uno.
Porque.
¿Qué hago con el agujero? Es una pregunta.
Sí, que también lleva la
respuesta. Está formulada al revés.
Los imperios.
Me dijo que va a tratar de conseguir la otra.
Y sí,
la
lo que
grande.
Hay que hacer.
La más grande, pero que no le está entrando.
De todos modos le digo que...
No le está entrando porque es más grande.
No, por la importación, señor.
Ah, perdón.
Porque son canadienses esos
¿los gatos? 17 centímetros igual es una medida exigua para un gato.
Sí, no, sí, pero sí. El gato sí.
Le va a crecer, el gato... Y se le va a quedar afuera.
O adentro. El famoso gato vica.
Mita y mita. Miti y miti. No, el gato vio que se hace como la rata. ¿Usted apretó una rata alguna vez así?
Qué
sí, cada domingo.
Bueno. La rata es como de goma. Usted la le pasa por encima con una aplanadora.
Sí, sí, es otro ejercicio que hago los sábados.
Los sábados. Y la rata hace...
A ver cómo hace.
Y sale.
Sí, ya sé lo que usted quiere decir.
Es toda
decir,
gomosa
pero,
y...
Pero ¿seguro? Igual, hay que evitarle también al gato esta contorsión.
Claro. ¿Para qué?
Solamente para pasar por una abertura.
Bueno, pero o sea, no es poco,
yo,
17.
Yo no he visto, por ejemplo, gente... Usted también puede agacharse.
Mm-hmm.
Sin embargo, las puertas de los edificios no son de un metro. Usted no entra acá al multiteatro... agachándose o en cuatro patas.
Las casas de esclavos.
Entra tranquilamente de la mano de su esposa, de su hijo, y no entra arrastrándose como un reptil.
Bueno, está bien, señor.
Además, el día de mañana...
Bien pudieron los arquitectos
sí.
Decir, bueno, pero usted no vio a un ser humano, ¿cómo se agacha? Hace... para justificar la torpeza de su realización.
Ese tipo es una rata. Pero mire, el día de mañana Dios no permita. Su gata queda preñada porque vio que estas cosas suceden.
Sí,
la preñez happen.
Sí,
sí.
No, está castrada la gata.
¿Y qué tiene que ver, señor?
No tiene posibilidad de...
Bueno, ¿cómo hace?
Es lamentable.
Sí, qué feo.
Lo que está diciendo es lamentable.
Sí, sí. ¿Pero por qué es lamentable?
Yo
no,
pues,
no importa. No
tiene nada.
Los caminos de Dorio no llegan siempre.
Tiene la preñez.
Y lo peor es que requieren un regreso, que es penoso, ¿no?
Bueno, el caso es que tengo ahora la puerta muerta de risa.
Sí, sí.
Con, o sea, está la puerta...
creando
un agujero en la puerta. Entra el frío.
Sí.
Entonces yo digo, voy a llevar igual...
Y nadie más.
No, y el gato.
Ah, el gato por lo menos entra.
¿Y si hay un agujero? No puse la puerta.
Bueno, ¿y qué más quiere el gato?
Bueno, pero...
El gato no necesita más. Si es por el gato, deje el agujero.
Deje así nomás, claro.
Pero entran también otros gatos...
Y animales incluso de otras especies.
Zarigüeyas, por ejemplo.
Sí. Que usted no desea incluso albergar en su domicilio.
Y bueno, uno no se entera lo que pasa a la noche.
¿Ah, no?
¿En su casa? Se escuchan patitas.
Yo le voy a dar un consejo, casi
por favor.
Elemental. Ponga un cajón que tape el agujero.
Ahí está.
Bueno, sí, ponga un cajón, pero el gato no puede entrar y salir, que ese es el fin de esto.
Y pero bueno, puede meterse
si
ahí.
Si no, no hubiera hecho el agujero.
Gato que...
Sí, que se busque su laburo.
Claro.
No va a resistirse, va a ver.
La idea es...
Porque también, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Puede entrarle ladrones.
Sí, te quiero.
Yo no quería llegar a ese
sí,
tema.
Sí, díselo.
Que Rosa, por no decir que directamente se mete...
Se penetra.
En el centro mismo, el tema de la inseguridad.
Sí, pero por 17...
La inseguridad, señor.
Sí, la inseguridad.
Porque por ese agujero...
Sí.
Y le meten los ladrones. Si usted un día está durmiendo y dice, buenas noches, somos los ladrones,
¿sí?
Dos tipos. Y se llevan todos sus bienes.
Incluido el gato.
Sí, el gato.
Incluido el gato. Y la puerta que usted... la puerta que usted no puede poner.
Nos vamos por la puerta chica, dice el chorro.
Pero que es un chorro contorsionista, porque dice...
Por ejemplo, nunca vio los chorros que hacen... Bueno.
No, a mí me dijo la veterinaria.
Sí, que le entraron el otro día.
Sí, no sé.
Le entraron
señor.
A la veterinaria.
Soy
sí.
nuevo, soy le nuevo en el barrio.
Que le llevaron varios pacientes.
Sí.
Toda la noche.
¿Usted sabe que la veterinaria. No, espere.
Bueno, perdón.
La veterinaria no estaba enterada de muchas cosas. ¿De,
¿de qué?
De los gatos, de su necesidad. Porque le pedí, por ejemplo, el spray no va. Vio que hay un spray.
¿Para qué?
Era que no lo dejas salir.
Para ahí, para mil cosas.
No va.
Para que el gato no vaya.
Para los ladrones, para inmovilizarlo. Claro. Quedan inmovilizados en el acto mismo de su delito y así se demuestra ante el juez que lo estaban robando.
Spray
y por ejemplo, están así con los dos dedos en punga. Quedan inmovilizados. Viene el juez, le saca una foto, culpable.
Fuiste.
20 años hace la chica.
No, el spray no va, es para que el gato no vaya... hacer sus necesidades al lugar donde usted no quiere que vaya. Entonces,
¡ay, qué maravilloso que es usted!
No, no es por capricho, señor, si no le queda qué? Olor en un lugar que
claro,
tiene,
sí, comprendo.
Bueno, no estaba al tanto la veterinaria de la existencia.
¿Es que, que los gatos hacían sus necesidades?
No, señor.
Estudió poco esa chica, ¿eh?
De la existencia de este producto.
No era veterinaria.
No, es una simuladora,
no,
claramente.
Sí. Era una persona... entregadora de los ladrones.
Claramente.
Se va a su casa, su pretexto de examinar a una gata enferma, y después le da todos los datos a los ladrones, ubicación de la puerta simpática,
sí, señor.
Tamaño de esta,
etcétera.
Es un tamaño estándar de 17 centímetros.
La señorita, no, claro.
Viene todo en esa medida, a excepción de una que es circular,
para los hámster.
La puertita, y no sé cuánto tiene de diámetro, seguro tendrá no mucho más que eso.
Y no, 17.
15.
Para animales esféricos.
Claro, por
la existencia animal tiende al cilindro.
¿La
sí,
qué?
Claro.
¿La qué?
La existencia animal.
Por ejemplo, un cóndor.
La mayoría somos...
Sí, por ejemplo, las lombrices.
Claro, todo animal es una lombriz.
Sí.
Pero todo, el ser humano.
La mayoría de los animales.
Sí.
Después, lo que pasa es que nosotros vemos nada más que la parte superior de la pirámide.
Simetría radial y coso, eso, cilindro.
¿Y? Por eso usted, donde decía, va a ser un agujero, hágalo redondo.
Yo los compro hecho, señor.
Hágalo redondo.
Hágalo cilíndrico.
Bueno, para que entre el cilindro...
Claro, necesita...
Ah.
Para que entonces,
bueno, ¿y qué le pasó finalmente con la veterinaria?
No, y entonces,
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Esto es una veterinaria o usted, el señor, junta perro de búho?
Para tenerlos adentro de una jaula, qué feo, caballero.
¿Usted tiene turno?
¿Si tengo qué?
¿Y turno?
¿En algo no nos
animamos?
No, si sacó turno porque estamos atendiendo, tenemos días de perros y días de gatos.
Y días de...
En todos lados piden turno ahora. Uno
sí,
va al kiosco
sí.
a comprar cigarrillos y dice, un atado particular. Dice, ¿el señor tiene turno?
47.
Es para ordenar la demanda.
¿Qué demanda? ¿Lo demandaron? Tienen razón, por el olor seguro.
Y claro.
Porque viene, por ejemplo, un tipo con un Rottweiler.
¿Con quién?
Con un Rottweiler, un perro.
¿Qué actor, eh?
Sí,
Rottweiler.
Todas las películas de Rottweiler
son... aquella película...
Son de acción.
La dirigencia sin caballos.
Con Rottweiler. Sí.
No, o sea, el Rottweiler es ese perro que tiene la boca de 359 grados, más o menos.
Rin Tin Tin, lo vi.
Son muy peligrosos. Y entonces si va una señora a atender
al desierto,
a...
sí.
Sí.
¿A dónde? La película, lo vi. Va una señora en la dirigencia.
Sí, señor.
Y todos los demás son medio fascinerosos.
Pero está Rottweiler.
Menos mal que está Rottweiler, que le hace una mirada como diciendo, quédese tranquila, señora, que yo no voy a permitir que estos tipos le metan la mano bajo la pollera.
Ahí está.
No, va una pobre señora con un gatito, un bichifón.
Ah, sí, lleva un gatito.
Sí, se la buscó.
Qué ocurrencia, llevar un gatito
al
desierto de Nevada.
En una canasta.
En una canasta, ¿dónde quieres que lo lleve?
No, lo puede llevar en la mano.
Sí, en la mano. Son 2000 kilómetros.
Se le va a calambrar los dedos como a los del chute.
Escúcheme. Bueno, y el Rottweiler...
Sí, la mira.
Imagínense una escena dantesca.
Usted le pone al ciclo, el John Wayne, el
Rottweiler. A cada rato muestran la rueda de la diligencia que parece que dieran vuelta
atrás,
al revés.
Sí.
Pero no.
Pero no. Va para adelante.
Y
igual.
Le llaman sin caballo porque en una pendiente se le salen los caballos.
Sí, descarrilla.
Estaban mal atados.
Claro, se
sí,
suelta.
Pero ¿y qué pasa?
Y la diligencia sigue porque no tiene freno y porque hay una pendiente.
Cuesta abajo, claro.
Cuesta abajo.
Así se llamaba acá en la Argentina.
Sí, con Carlos Gardel.
Con Carlos Gardel.
Y llegan los ladrones y todo eso.
Y entonces Rottweiler, uh-huh, a ver, la diligencia está en pendiente,
está.
Se sube al pescante.
Ahí está.
Toma las riendas y trata de frenar la diligencia.
Sí.
Pero se da cuenta de que así no va a frenarla porque no tiene caballo.
Busca el freno de mano, eso es una tremenda.
Le dice, sí, y los caballos no están. Y ahí.
Vivo.
La parte muy, muy difícil del asunto.
Sí, sí.
Porque adentro está la tipa que.
Del gatito.
Que grita y el gato. ¡Ay! Dice la gata.
Ayer reía.
Rottweiler entonces con la bota, uh-huh, con la espuela,
sí,
hace. La pone en el piso.
Ah, echando chispas.
Se agarra y va sacando chispas.
En las piedras nomás.
Y se cae en un precipicio.
Pero sí. No termina así, señor.
No, la carreta, la diligencia. Y él se queda agarrado y ella se le queda agarrada.
Y el gatito a ella.
Y el gatito a ella. Y ella está dudando entre la vida y su.
Claro.
Y su buen nombre.
Sí. Porque el honor ya lo perdió, pero.
Y él le dice: sujétese con fuerza, señora. Nadie sabrá nada de esto.
Le dije con fuerza, señor.
Rottweiler era ese, qué gran actor.
No, señor, pero este es un perro.
Ah, sí, un mal actor.
Sí.
El Rottweiler es un perro entrenado para matar.
¿Quién lo estrena?
No, lo entrena.
Porque tendrían que meter preso al entrenador.
Claro, porque Rottweiler es inocente.
Porque la culpa no es del chancho, sino del que lo estrena.
Por supuesto, señor, es un perro.
Si ya lo dijo tres veces.
¿Quién lo entrena? ¿Sabe quién? Los ladrones. Los ladrones.
¿Qué va?
Ahora ya no le apuntan más con un revólver, sino que lo tienen a Rottweiler.
Sí.
Ahí en cuatro patas, tal como le dije yo, que entraban las personas en este teatro antiguamente.
Sí, señor. Sí.
Y si vos no le das toda la plata, el tipo le dice, Rod.
Ahora Rod.
Cáchalo.
Pero si el Rottweiler se usa como perro guardián, mire, si se enfrenta con el ladrón,
¿qué está haciendo? ¿Cuál es el que dice usted que entrena a los ladrones para hacer asalto?
Usted dijo que lo entrena a los ladrones.
Dijo, yo no sabía nada de nada.
Entrenado para matar.
¿Quién es el veterinario?
Hablando, no sé nada. Sí, ¿y quién lo va a entrenar para matar?
Un delincuente.
La policía.
Ah, para matar a los ladrones.
Bueno, no sé. Sí. Sí. No, perdón, sí.
Se la van a cerrar la semana que viene cuando se entre el comisario.
Sí.
Mata ladrones.
Ahora no sé qué pasa cuando un Rottweiler se enfrenta a otro ahí de.
Claro.
Ah, claro. El
¿Cómo
perro
el
policía.
El Rottweiler distingue a un ladrón de una persona decente.
Él por el uniforme.
Claro.
Sí.
Bueno, pero lo que me decía la veterinaria es que no se puede mezclar la hacienda, ¿comprende?
Ah, también mata la hacienda.
No, señor.
¿Tiene vacas para que pasen por esa puertita?
Vaca. La veterinaria no vende vacas, curiosamente.
Es raro.
Hay veterinario, eso sí que no lo sé. En las especialidades de veterinaria.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mamíferos mayores, mi amigo y yo.
veterinarios que se especialicen en determinadas especies. Sí, la Amazonia es perro y gato. Hasta ahí. Pero hay otros que atienden al ganado vacuno.
Bueno, lo tenemos acá, señor Dickens.
Por favor.
Que se especializa en especies, digamos, de la parte inferior de la pirámide.
Claro.
Digamos, ahí de reptiles para abajo.
Sí. Niños también, ¿no? Porque
atiende, porque...
Señor, el mundo empieza a la altura del tobillo.
Sí, pero, no sé, usted cura un escarabajo.
Ahí está.
Mire, depende del cliente. Si me pagan, yo lo curo. Pero veo que el escarabajo no le dura mucho igual. Es mejor tener muchos e irlos cambiando. Pero reptiles, los que quiera. Ofidios, matracios.
Sí, porque hay insectos, por ejemplo, o arácnidos,
sí,
que viven tan poco... ¿Para qué le va a indicar un tratamiento?
Nosotros en la veterinaria tenemos otros.
Tratamiento
claro.
De 20 días, 20 días son 3 generaciones.
No, pero acá está su arañita, señora, el apoyito, mire, ya es una gallina. Y siquiera
sabe. Bueno, pero tiene que actuar rápidamente, a escala del tiempo vital del.
Sí, se lo dicho usted, cuestión. Sí, claro.
Bueno, ¿qué pasó con la puerta?
Bueno, con la puerta.
No, pero mejor, sí. Bueno, sigamos desde el momento en que usted estaba seduciendo a la veterinaria.
No, la falsa veterinaria.
Tratando de meterla en su casa por la puerta simpática.
¿Por qué se cree que le dice?
Entre, entre, decía usted. Y la veterinaria en cuatro patas.
Primero las mujeres.
La veterinaria, después de desconocer cada producto que yo le mencionaba...
Lo mordió.
Claro, porque usted sabía más que ella, según me acaba de decir.
Sí. Parecía usted que me dice que eso lo inventé.
¿Y eso
no,
lo inventó?
Me dice, ¿eso dónde lo sacaste? Sí, hay un gel, así, bueno. Me dice, la mascota tiene que ser autónoma.
Ah, como la ciudad, claro.
Sí, claro.
Hay que proveerle toda la autonomía que uno pueda brindarle.
Claro. Que sí. Prácticamente hay que echarla.
Sí. Que se vaya a vivir sola.
Toda la que puedo
meses.
Darle es arrebolearla por la ventana.
Arreglátela.
Y no dejarla entrar más. ¿Tienes autonomía? Pues aquí.
Va de suyo que la mascota...
Va de suyo.
Sí, sí.
¿Qué tal? Aquí.
Va de suyo. Va de suyo hasta los suyos.
Está en un rango de autonomía inferior al de uno, al del patrón, al de su madre.
Todos, mire, sí, todos sí. Nos creemos muy autónomos. Pero...
Y ahí tenés.
¿Pero qué?
¿Quién sabe qué altas voluntades y qué ajenas voluntades deciden nuestras vidas?
Sí, señor, somos como títeres, marionetas. ¿Qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga, Bart? Escúcheme.
No lo sé, pero entonces... no me lo diga así en ese tono, la verdad no me detuve a pensarlo.
¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza.
Ahí está.
No me haga poner así porque...
No, pero no se ponga.
No,
empecé,
sí, empecé, no empezó, podemos parar, empieza, no podemos parar.
Uno viene a comprar un poco de mijo.
Sí.
Y el señor se pone filosófico. Por eso nadie viene a esta veterinaria. Todos veterinaria. Van a la de enfrente, a la que atiende la chica esa.
Claro.
Que se pone en cuatro patas delante de las puertas simpáticas.
Usted no va a querer, pero ni sabe usar spray la piba, total, imagínese.
No, a mí la veterinaria me dijo que conviene que lleve la puerta que haya, la puerta simpática, aunque...
aunque sea asquerosa, sí.
Aunque quede chica el agujero, y que complete el agujero.
¿Quiere decir que tape el agujero?
No, pero no la totalidad. O sea, que sostenga la puerta...
Claro.
Que es más chica, y o papel o cartón, estoy pensando en qué, sí. O...
Pero va a entrar la gata, se va a llevar la puerta puesta.
La va a ver
pasar con una puerta como cinturón.
Como si viniera de una timba, agotado.
No, pensé, mire, vi una casa ahí de estos que hacen canaletas, como los de cingería.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí,
¿qué tal?
Los cíngaros.
No, señor.
Prendí cuesta malo, dime.
Los cingueros.
¿Eh?
Sí, los cíngaros. Sí, los cíngaros, claro.
Y digo, me voy a encargar una puerta ahí de chapa.
Ajá.
De chapa vaivén, digo, algo así.
La chapa vaivén, sí.
Entonces le voy a llevar, voy a tomar el molde primero del agujero.
Sí.
Lo corto.
Puso la mano y la dejó así.
Claro. Va rápido para no perderlo.
Claro, fue caminando de ligero y le dijo al gitano.
No era el gitano, no era el gitano, señor. Bueno,
cañerías y lectura de manos.
El caso es que voy a tomar el molde en un cartón y voy a ir con eso. Pero a eso le voy a recortar el agujero de la puerta que voy a poner, ¿se entiende?
No,
la verdad
o sea,
que no. Hoy ya consigue trabajo pronto.
La puerta, usted llama simpática, de la veterinaria, más lo que falta completar del agujero con la chapa que me haga
su
amigo Singa.
Ay, sí.
Y eso no sé con qué lo voy a pegar. Porque hay que fijarlo al marco del agujero.
Se va a quedar muy lindo, ¿eh?
Sí, hermoso.
Con casa nueva va a quedar bárbaro, ¿eh? Con cartón, zinc.
Ladrillo a la vista y
claro,
todo. Sí,
todo.
Qué lindo.
¿Eh? Y un gato entrando y saliendo.
Y la veterinaria.
Y los gitanos al lado. Vendiendo.
Cuidado con el nene.
En los folletos de esta puerta para gatos. Se la ve muy bien, se la ve, porque hay otra más ancha que es para agujero en pared. Que esa ya es casi como un ladrillo.
Sí, es como un buzón.
Bueno, algo así, sí. Pero con doble puerta.
Una para entrar
y otra para mandar para salir.
Depende la puerta de la verdad y la puerta de la mentira.
Sí, sí, y tiene distintas posiciones también.
Sí, abierta y cerrada.
La veterinaria.
No, señor.
También.
En el sentido que usted la puede dejar que el gato salga y no entre, o que el gato salga y entre, y así.
Es que vida tan extraña la suya, ¿no?
Sí, sí, puede ser.
¿Por qué no consigue trabajo?
Eso, señor. En una veterinaria.
Bueno, vamos a leer los mensajes que han enviado nuestros queridos.
Por favor.
Lucas Fernández dice, el mes que viene felizmente voy a ver.
Por favor.
Lucas Fernández dice, el mes que viene felizmente voy a ver.
Bueno.
Franco González le replica, vengan al Chaco.
María Isabel Saad dice, mándenle al aire un beso a Santiago de parte de su morocha. ¡Epa! Sean buenitos. Hace 3 meses que no nos vemos y me estoy muriendo lejos de él. Qué lindo mensaje.
No sé, ¿eh?
Por favor, acerquen un poquito esta distancia.
Salí, Santiago. Juan Pablo Verdini dice, les cuento que los escucho desde Córdoba capital, pero soy de un pueblo llamado Corralito.
Ajá.
Donde nació...
Sí, conmigo, caballo.
Donde nació el escritor José Vinyals. Me gustaría saber qué opinan de los versos surrealistas y dadaístas.
Estamos a favor.
Y de la escritura automática.
Y eso casi lo mismo que de la trisomía del par 21. Pobre gente.
Yo soy...
Usted está a favor de la
surrealista. Muy a favor. Sí.
Fabio Zamudio dice, muy bueno el programa. Siempre los escucho. Desde aquí, en Misiones. Un abrazo. Un abrazo para el día que hablen finalmente de Gervasio Posadas o de J.R.R. Tolkien.
Esto, mira
que
bien. Luis Bejarano sueña con escuchar al sordo cantar Se muere de amor y Cosas olvidadas. Uh-huh. Estaba acordándome de Cosas olvidadas. Son lindas. Bueno, mientras acá... que Matías Joel quiere pedir al trío sin nombre A cada hombre... A cada mujer de Pedro Aznar. Y dice, el programa sería mejor, es muy creativo y entretenido. Tiene que venir un día para Santa Fe. Hay audiencia joven y nos gustaría verlos en vivo. Considérenlo. Gracias. Bueno, cómo no.
Betty Cernadas le recuerda otro tema que es San José de Flores. Dice, si algún día se lo acuerda y tiene ganas, que la beneficie con esa...
No importa, sigamos.
Ah, bien.
Qué generoso que es el maestro. Javi Antoniano, saludos desde Esclantas, Salta. ¿Para cuándo el esclanteño? Ale, maestro, dice con dificultades de pronunciación, obviamente.
Marcelo Actis dice, soy Marcelo Actis, de Rafaela, Santa Fe. Hoy buscando por ahí, encontró el programa del 15 de diciembre de 2011.
Sí.
En el segmento Construya usted misma sus muebles, y no podía parar de reírme.
¿Por qué?
Así no va a ser nada, señor.
Así no va a llegar a nada. Nosotros nos matamos para que usted el día de mañana se construya...
Un regio
toalé.
Ahí está.
Y usted se ríe, claro, se ríe. Sí. En cambio, otros oyentes más industriosos hacen caso de nuestros
consejos.
Y ahí tienen roperos, cómodas, camas...
Tocadores.
Mesas de luces.
Sí. Puertas simpáticas. Y así.
Canapés. Lucas Gassman, ¿cómo le va? Hola, negro. Quisiera saber cuál es tu opinión acerca del Twitter, aunque espero un etcétera o qué sé yo como respuesta.
Doris David dice... ¿Qué actriz? Era la que iba en la diligencia. En aquella película con...
¿Hacía
con
de Wyatt? Esta.
No, hacía de la mujer del... De...
La del gatito. De la dama del gatito.
La del gatito.
Sí, la del gatito. No, es Doris David. Anoche soñé con usted. Mejor no le cuento en qué términos.
¿En qué terminó?
Sí. Porque estamos en horario de protección al menos. Luego, al despertar, lo escuché en la radio con la negra Bernacci y todo me lleva a pensar que fue una señal. ¿Qué señal?
No sé.
¿Usted soñó lo mismo o será que alguna vez ese sueño se convertirá en realidad? Los caminos son mucho más cortos de lo que usted cree. Diga que estoy en Salta. Ese es un gran título. Sí.
Diga
que estoy en Salta. Es otra película que hicieron Doris Day. Sí. ¿Y cómo se llamaba el
título? Rottweiler.
Ese.
Rottweiler.
De la saga de Doris y Rottweiler.
Sí, Rottweiler. Diga que estoy en Salta. Es
amenazante.
Una dama americana que viene a Salta y pierde la última diligencia.
Claro. Ah, para volver
para
a Connecticut.
Para volver, entonces, allá en 1863.
Claro, imagínese. Y entonces, bueno, la primera frase que ella dice, ¿cuál es?
Diga que estoy en Salta.
No la vio.
No la vio.
Rosario claro. Guerrero. Rosario de Necochea dice, buenas noches, vengadores de las angustias. Desde hace mucho tiempo los escucho embelesada con tanto ingenio. Dorio, habla más lento, no se te entiende nada, pero esas propagandas que dicen todo rapidito con su significado no la alcanzo a entender y tampoco están dirigidas. ¿Serán los ansiosos? Todo mi cariño y admiración.
Franco Díaz dice, muy bueno el programa, manden saludos para Tucumán. Yo escucho con mi hermano, los dos acostados, todas las noches durmiendo con su programa.
Ajá. Bueno, Alina Vitabile, qué lindo llamarse Vitabile.
Ajá.
Hola, pedido para el sordo, Alma de Bohemio.
Oh,
yo tenía un amigo que cantaba Alma de Bohemio y hacía que fuerte y larga las notas y rompía las copas.
Sí, en serio, diga... ¿Y por qué no hace un poco de Alma de Bohemio?
Porque usted la tiene
rompía,
que preguntarme...
La rompía con la voz, con el
amigo. Claro, o no preguntarme nada, o no preguntarme otra cosa. Por ejemplo, si yo le digo que mi amigo rompía las copas...
¿En serio? ¿Qué voz?
Usted o no dice nada...
¿O qué dice, copa?
O, pero no me pregunta otra cosa. Como, por ejemplo, ¿a qué hora pasa el 60? O se calla, o me pregunta por qué rompía las copas. Bueno.
Vamos de vuelta.
No.
Kitty Mauro.
No merece la pena.
No. Bueno. Kitty Mauro dice, desde Villa María, Córdoba, como siempre, los gritos míos, esperando que empiece el programa. ¿Cómo los pido?
Qué enfermo estoy.
Sí.
Ese es un gran tango.
Sí, sí. Tango francés, además, ¿no?
Porque sí, es... hecho, el compositor era un médico, el doctor Desplisky de Caseros. Primero hizo qué médico soy.
Sí.
Y no es tan bueno. Porque no se puede ser muy médico o poco médico.
Claro.
En cambio, qué enfermo sí.
Uh-huh.
Y qué enfermo todo.
Y cuando se mejoró hizo otro que enfermo estaba, pero no tuvo tanto éxito.
No tuvo tanto éxito porque había una parte mayor que era. Y ahora ya me curé, qué contento estoy.
No anduvo. Y así son las segundas partes, ¿vio?
La cerrazón ya se fue. Caraja. Qué lindo que estoy. Caray, jajaja. Tal vez. También es como una amenaza.
Sí.
Ay, pero puede volver. Qué miedo que tengo.
Era una canción de decir que estoy en Salta. También,
¿y por qué rompe las copas?
Rodolfo Mariano Poli dice, estimado Alejandro, uy, esto, la radio actual es la máxima expresión de la ley de medios y la pluralidad de voces, él la firma, ¿eh? El problema es que todas las voces se escuchan en la misma frecuencia, a la misma hora y en el mismo momento, y todas encimadas.
¿Y todas qué?
Encimadas. Un café y una encimada, dice. Sí, sí.
Mozo, tráigame dos encimadas. Ahora, igual, yo, usted sabe que he sido defensor de la ley de medios, qué sé yo, pero no le pida la ley de medios que avive Giles,
no.
En el sentido de que convierta a un tipo como yo en una lumbrera. O O sea, los tipos que hacen malos programas de radio no es porque...
No los ayuda la ley.
Por falta de leyes de medios, ¿no?
Y además todavía no está en vigencia, hay que recordemos,
no
está en vigencia.
No, vale, igual él está haciendo referencia, un chiste a las interferencias.
Sí, claro, es verdad. Nosotros, lo que pasa es que nosotros queríamos desviar el tema.
Claro, sí, sí. Yo no lo entendí.
Para que no se dé cuenta de que la radio no se...
Le pide, Rodolfo le pide que algún día haga llorando.
Y una antena.
Patricia Jerez dice, a los genios que me hacen reír cada noche y terminar el día de buen humor...
Que son de otra radio.
Sí, sí. Creo. Les mando un abrazote, así en estos términos, fuerte desde Tucumán, y cantale algo a esta tucumanita, le pide al sordo Dancé, para después, ¿eh?
Eso se llama Nostalgias Tucumanas, perdón.
Nostalgias Tucumanas.
Empieza, ¿no? Luna, la Delta Fino. Es de Atahualpa y no es Luna Tucumán.
Claro. Sí. Él no le canta a la Luna porque alumbra nada más.
Canta
claro.
Cada vez que quiere mencionar a Tucumán.
Sí, esa y la de...
Y la de...
Noche el pelo. Y...
No, la otra le digo yo. Para las Tucumanas, mujeres...
Ah, entonces se cantan unas cuantas.
No, le cantan dos.
¿Tres?
¿Tres por qué?
Esa no es la que conoce nadie, la otra.
¿Cuál? Sí, 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 de noche cerrada el pelo, ahora no me acuerdo.
¿Cuál?
Me acuerdo esa parte.
Eso es una frase de chulo.
Jamás escuché eso que dice.
Sí, sí, señor.
¿Qué es eso? ¿Qué?
De noche cerrada
el pelo. Repítalo, a ver.
De noche cerrada el pelo.
Ah, entendí otra cosa.
¿De noche se agarra el pelo?
Sí, yo entendí algo peor todavía. Como que venía de noche eso.
De noche se agarra ser tucumana. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ese me acuerdo de esa parte.
El diablo te salta.
La canta Mercedes Sosa.
No, yo nunca la escuché.
Nunca la escuché.
No,
la
verdad
que
escuché
la obra de Mercedes Sosa.
Ahí dice que sí. ¿Cómo se
llama? No, son mentiras.
Ah, es un grupo suyo.
Esa persona entró con usted.
No, sí, señor.
Sí, señor. Aguante Barton, dice la remera. Vamos. Claro. Qué feo. Silvia Latrimay, que es el apellido. Ya que estamos, dice, manden saludos a los salteños de Platense. Al maestro Dolina, saludos respetuosos. Al amoroso de Barton, un abrazo también respetuoso. Ojalá que me falte el respeto. Dorio, ¿por qué tan rápido? Y mi amor, porque
imagínate.
Con mucho respeto, no, ahí no. Andrés Ramos dice, hola negro, ¿cómo va? Soy Andrés de Tapalqué, te mando un abrazo grande. Hace unos años lo escucho.
Muy bien. Bien. César Sione.
Sione.
Sione con S. Estimado Ale, le escribo para recomendarle la película El Enigma del Cuervo, que trata sobre los misteriosos últimos días de la vida de Edgar Allan Poe. Por el año 1848, otra vez, una sombra recorre Europa.
Sí, el fantasma de San Martín.
Un psicópata se inspira en sus cuentos para asesinar mujeres y Poe colabora con la policía local para capturarlo.
¿Sabe a qué se dedica el psicópata? Es tipógrafo. Ya lo entendí.
Efectivamente, Poe descubre la identidad del asesino, pero no alcanzó a revelarlo, pues muere en el hospital de Baltimore en circunstancias que aún hoy son un misterio. Y el cuervo ciertamente es el animal que eligió Poe para...
Su poema, ese poema metafísico.
Claro, ese poema tan,
tan
extraordinario, en donde hay un animal que repite siempre lo mismo.
Nunca más.
Nunca más, nunca más, nunca más. Que no es un loro. Por razones poéticas.
Un loro pintado de negro.
Es notable como lo explica Borges, ¿no? Así que había que elegir un animal.
Y si no tendría la misma encarnadura, claro. Tampoco una cacatúa. Esto.
Claro. Bueno.
Alejandra Amarilla dice, hola Ale, ¿cómo están? Les escribo desde Clorinda, Formosa. Los escucho todas las noches y parezco una loca. Bueno, pero no tenemos la culpa. Riéndome acostada siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Un saludo y besos a los tres.
Sale corriendo. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de algo que hemos contado acá, incluso más de una vez, que es el trayecto del cuerpo de Voltaire después de su muerte, sí, porque sí. Antes de su muerte
iban
el
juntos.
Trayecto de su cuerpo era responsabilidad del propio Voltaire. Bueno, muy bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández anunció la creación de un polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales. La presidenta también resolvió incrementar el subsidio para la producción de películas nacionales. El proyecto se desarrollará en la isla de Marqui, al sur de Puerto Madero. Sigue la polémica por las sanciones contra 6 docentes que parodiaron a Macri y a Bullrich. El senador porteño Daniel Filmus opinó que la medida está vinculada a la censura y a la persecución ideológica. En Córdoba aprobaron una ley que establece una alícuota extra al consumo de combustibles. Tras la sanción de la norma, los consumidores deberán abonar en concepto de tasa vial provincial 40 centavos más por litro expendido de nafta y gasoil premium. Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Estamos en línea con el planeta Melmac, queriendo hablar con el señor Gordon Shumway. Gordon, ¿me escucha?
Escucho fuerte y claro.
Aquí la gente te conoce no solamente como Gordon Shumway, sino como Alf.
Sí, bueno, ese es el nombre que me puso Willy.
Decime, Alf, ¿cuál era tu preferido de la familia Tanner?
La verdad, el preferido, suertudo el gato. Pero nunca me lo pude comer porque era miembro de la familia. Bueno, pues vamos a dejarle muchos besos, muchos abrazos, muchos saludos a nuestros queridos amigos argentinos y sobre todo a Marcelo.
Gracias, maestro querido.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la avenida Corrientes 1283. Estamos haciendo el programa en vivo a la medianoche, mañana también. La entrada es libre y gratuita.
Vamos a ver qué sucedió entonces con los restos de Voltaire y a recomendar el libro Trayectos Póstumos de Omar López Mato. Ajá. Que contiene una serie de estas historias, ¿no? Historias.
Qué bueno.
De restos que no tienen mucha paz, que digamos. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva. Y el primer santo laico fue Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos fueran enterrados en otro cementerio declamado. Lo mismo le pasó a Mará. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que él mismo había ayudado a inventar, ya que, bueno, los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Bueno, superados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta allí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada de Voltaire fue escandalosa. Y sucedió esto que vamos a contar. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, esto ya pertenece a la vida de Voltaire, el prestigio de este hombre, de Jean-Marie Arouet, ese era el nombre, Voltaire era uno de sus muchísimos seudónimos. El prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía, y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años decidió asentarse en Ferney, a pocos kilómetros de la frontera con Suiza. Si sus nuevos escritos volvían a irritar a las autoridades, pues se podía rajar tranquilamente de Francia.
Bueno, Rousseau hizo lo mismo. Sí. Lo mejor es estar en Suiza.
Así es. Efectos. Pero Voltaire ya no estaba, ¿no?, para acrobacias políticas ni literarias. Y se dedicó a envejecer tranquilamente allí en Ferney. En 1778, a los 84 años, viajó a París y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese año en la casa de un amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró ante un problema. Aunque Voltaire, recordemos la situación, ¿no? Voltaire es un enemigo del régimen y, el poder no le tiene mucha simpatía.
No, la figura directamente. Sí, sí.
Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que se le diera sepultura cristiana para no andar vagando como alma en pena. Incluso poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos, ¿no?, en alusión a los miembros de la iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero. Es decir, cómo conseguir que la iglesia consintiera en dar sepultura cristiana a un hombre que se había pasado los últimos años burlándose de ello.
Y que solo se arrepentía en privado, aparentemente.
Sí, claro.
Así cualquiera.
Sin embargo, no había sido excomulgado oficialmente. Pero, por más que no había excomunión, el obispo de París había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en Camposanto. Entonces, el amigo de Voltaire y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y algunos amigos, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde el filósofo había preparado su sepultura y enterrarlo antes de que la iglesia lo impidiera. Subieron al muerto entonces en un carruaje, lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Todos los admiradores que se agolpaban fuera de la casa del marqués de la Villette creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Eran admiradores, sería mejor decir, sí. ¿No? Admiradores, como dicen.
Todo se puede.
Lo deben haber visto algo desmejorado, digo yo. En realidad Voltaire no partía entero.
Ah, bueno, ¿qué querés, Cipriano?
El boticario, el señor Mitobart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que estaban preocupados por enterrar algo de su tío. Entonces, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó el corazón de su amigo, y tampoco se lo negaron.
Y así.
A último momento cambiaron el recorrido. El carruaje en el que llevaban sentado a Voltaire no fue a Ferney, sino a Celier, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignon, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente, de noche, en la iglesia local. Ahí ya se habían rezado 6 misas por su alma, cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro, se habían enterado. Un sobrino le mintió al funcionario mensajero, le dijo que era demasiado tarde puesto que Voltaire había sido enterrado bajo cal. El obispo de París debió conformarse entonces con prohibir toda misa, o todo servicio religioso, todo monumento en recuerdo del pensador impío. Cuando llegó la Revolución, ahí resurgió la obra de Voltaire. Terminó la monarquía, todo con Voltaire. Sus libros, sus escritos dejaron de ser censurados. Y lo curioso es que la pequeña iglesia de Celier, en donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Entonces apareció su viejo amigo, el marqués de la Villette, que ahora era el ciudadano Villette. En un artículo, en no sé qué diario, pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la Revolución y se pensó en el Panteón.
Naturalmente.
Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, en realidad es Romilly-sur-Seine, donde estaba la iglesia derruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina donde trabajaba la Sociedad de Amigos de la Constitución, estaban interesados en lo que quedaba de Voltaire. Y en mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Celier para disputarse los restos del cuerpo exhumado. El asunto se puso violento cuando miembros de la Asamblea Constituyente de París llegaron para arbitrar en la disputa. Dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de de Troyes, ¿cómo es? ¿Troyes o Troyes?
Troyes. Directamente. Como Chrétien de Troyes.
Como, claro, como Chrétien, el autor de
La muerte de Arturo.
De La muerte de Arturo, donde está todo ese asunto del Santo Grial. Ahí va. Los habitantes entonces resignados pidieron el cráneo, por lo menos, ¿no? Y los de Romilly dijeron, bueno, a nosotros, si a esto le dan el cráneo, el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés. Bueno, durante el debate y la discusión, alguien se afanó el tarso.
Ah, bueno.
Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno fue a parar a manos de un cronista, Lemaître, para que no dijera nada del afano que se estaba presenciando. Lemaître usó el diente de Voltaire como amuleto. A su muerte fue heredado por el sobrino, oportunamente dentista.
La maldición.
Se desconoce el destino último de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero, y donde cambió su nombre, Arbé, acá dice por este más famoso, pero en realidad no fue un cambio de nombre. No hubo cambio de nombre, sino que era uno de muchos.
Y además en general se trabajaba sobre todo ese tipo de prosa escandalosa y provocativa. Claro,
claro. Bueno, ya en el Panteón, Voltaire fue ubicado cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire poco se puede decir. Recordemos que se lo habían dado sin chistar al boticario. El boticario que lo había pedido lo dejó a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. El cerebro fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoisier. Al morir este empleado, sus bienes fueron rematados sin que se hallase el cerebro. Hacia 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire, el Ferney, la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Hasta colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez perteneció a Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció durante la Revolución y debió alquilar la propiedad con corazón y todo a un inglés. Criticado duramente por rentar el corazón de Voltaire, Villette decidió llevárselo a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa. Usaba la reliquia, curiosamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios. El corazón pasó luego a manos de los hijos de Villette y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el corazón a su lugar original, el pecho de Voltaire. Cuando fueron a reubicarlo en la tumba del escritor, descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí ni en ninguna otra parte del panteón. También estaba ausente el cuerpo de Rousseau, como sugerido aquí. Indignación general. Los periódicos decían, si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses, etcétera?
Que sea Carlos del Subte, alegaban.
Napoleón III ordenó la investigación policial. Había sucedido esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Los huesos de Voltaire y Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva. Nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional, pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos. Recién, en 1924, lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire, y de allí no volvió a moverse.
Qué cool, ¿no?
¿Qué les parece esta historia?
Es bien, bueno, iba a ser bien linda, es difícil. Ya me impresiona un comentario que hizo usted, que es rematar un cadáver. ¿No es un poco barroca la idea?
Sí.
Un cadáver ya está muerto, lo va a rematar. Claro. Es un chiste malo de la época también. Pero estaba pensando, Alejandro, que en los primeros tiempos en los que aparecen los cadáveres...
No haga mucho caso de palabras que quieren decir dos cosas.
No. Justamente, digo, es lo mismo que la presencia de un cadáver. La novela gótica se aprovecha de esta cosa, y hay una mina que uno la ha frecuentado porque aparece en juvenil y uno buscaba el libro, Anne Radcliffe, que narra lo que le pasó a los cuerpos de Carlos I y de el muchacho Cromwell. Y se empezó a desarrollar una moda, siglo XVII, ahí muertos que andaban por como muertos, como tales, por el mundo, y hacían cosas, seguían haciendo cosas. Esto, por supuesto, se podía hacer en países que no fueran muy católicos, porque sabemos que la vida de ultratumba está muy respetada en la religión católica. Pero pensaba justamente que ahí es donde se cruzan un par de tradiciones. Un amigo de este programa, el señor Hume, David Hume, el filósofo, decía que él había visto muchos tipos que estando re sanos y con nada, vendiendo salud, al día siguiente estaban muertos. Nunca había visto que un muerto, al día siguiente estar muerto, fuese a tener buena salud. Y narraba así la diferencia que existe, la diferencia estadística entre los milagros y las suposiciones supersticiosas. Y decía que él apostaba en general a que a desconfiar de los milagros. Y le aconsejaba a la gente que hiciera lo mismo. Los revolucionarios franceses, porque acá está también la cosa de este autor, de este hombre, Voltaire, hacen que ese pasaje del siglo XVII al XVIII traiga consigo ideas muy distintas del mundo de la muerte. Y esto es lo que nos ayuda a tener historias de fantasmas. Los fantasmas pasan a ser una cosa tan rara, tan poco creíble, que cuando aparecen generan miedo. Esto se lo debemos al racionalismo de la Revolución. Curiosamente, paralelamente, mire qué cosa rara, los pedazos del cuerpo, las reliquias, han sido una costumbre de la religión. O sea, con tener un pedacito del cuerpo de cualquier santo, uno se podía ganar el paraíso. Que esto, aquellos que más lograron en contra de las supersticiones de cualquier religión, sufrieran el mismo destino, parece ser una paradoja, esas que generan algunos comentarios en el barrio. Y a Voltaire le encantaba narrar este tipo de cosas, de anécdotas chuscas, y a Flaubert, a nuestro amigo Flaubert, le gustaba contar las anécdotas chuscas de Voltaire, sin saber que él mismo, en su entierro, como cadáver, iba a protagonizar una escena tremenda, que es la vida de Flaubert, la que empieza con la muerte de Flaubert, termina con un cajón que no entra del todo en la tumba, una banda de música, porque era caballero de la Legión de Honor, y una escena absolutamente patética, igual que el final de su novela Madame Bovary. Le hubiera encantado a Flaubert y mucho más a Voltaire, que seguramente, comentando cosas acerca, ya muerto, por supuesto, habría dicho, te das cuenta, desde la muerte sí que se ven las vueltas de la vida.
Y las vueltas de la vida es el tango que vamos a escuchar ahora, en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Que me empapaba la vida pasar, el auto limusine como un estuche de mí la aislaba con su cristal, frenó me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que yo al seguir noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me eché a reír. Gran perra la vuelta que tiene la vida, ayer yo era rico, su amor disfruté, de seda y encaje la tuve vestida, y alhajas y coches sin par de compré. Más tarde la timba me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer, sin plata y sin nombre quedé abandonado y hoy pido de un mango si quiero comer. ¿Qué cambio? No he sido un bacán a pintar y hoy pasa a mi lado casi sin mirar y me tira limón al pasar. Paré en la vereda bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran miser. Coger pa' ser faluca, dije amargado, y sus billetes le esperase. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, a mi cotorro me encaminé. Y así, silbando un tango, galgueando de hambre, a mi cotorro me encaminé.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Las vueltas de la vida.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 21, Racing Colón, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassín. Racing Colón, hoy desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 70%. El gobierno porteño aclaró que no autorizaron ningún predio para la construcción de un polo audiovisual. Así lo dijo el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta al responder a la presidenta Cristina Fernández, quien invitó al gobierno de la ciudad a participar de la iniciativa. Se trata del proyecto audiovisual que se edificará en un área abandonada cercana a Puerto Madero. Subieron los pasajes de micros de larga distancia. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte autorizó aumentos de hasta un 20%. Fútbol, Copa Sudamericana. Independiente eliminó a Boca y está en octavos de final. Igualaron sin goles en el partido de vuelta, pero el rojo tenía ventaja ya que en la ida jugada en la Bombonera habían empatado 3-3. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500.
Nos cambiamos de amigos, de amigas, de conocidos y conocidas. Cambiamos de estilo, de moda, de gobierno, de zapatos. Cambiamos muchas cosas, todos, todo el tiempo. Bernarda y Claudio también. Ahora cambian de medio y en vez de hacer un programa de tele, hacen uno de radio. Escucha lo que vemos.
Escucha lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Desde el lunes 3 de septiembre, a las 21 horas, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí, amigos.
En Corrientes 1283, ex Smart.
Sí, exactamente.
Ya me parecía, sí. Me fui a otro, mire.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo me gustan los coches dormitorio?
Ah, qué linda idea, ¿no?
¿De los trenes, dice usted?
No, de cualquier medio de transporte.
Ah, así,
es una
genial
idea que estamos dormir trabajando en coche en la legislatura de la nación.
Sí.
Para hacer obligatoria la existencia de dormitorios, de camas,
sí,
en todos los medios de transporte.
¿Pero en el colectivo?
De más de 10 kilómetros.
Claro.
No trate de hacer de todo un chiste.
No, pero
o de más de 20 kilómetros.
Está boicoteando, porque este pueblo lo que necesita es descansar.
Claro.
Sí, pero
20 entonces, usted,
kilómetros,
por ejemplo, va a Mendoza.
¿Sí? Bueno, sí.
Son más de 20 kilómetros.
Sí, bastante más.
Bueno, va a Luján. Seguís una promesa, va a Luján.
Pero va ya caminando, si
no. No. Va en coche cama.
Otra vez es chiquita eso.
Coche cama lo hacemos aprobar incluso por la iglesia.
Por el Vaticano.
Pero
sí,
no alcanza a conciliar el sueño de...
Vos conciliar.
A Luján, ¿cuántos son?
Yo sí. Pero no, mejor. No tiene necesidad de dormir. Camas.
Claro, pues
en cama... todas partes, camas.
Ahora, el asiento...
No hay cama, ni... bueno, no hay tren.
No, claro.
¿El asiento se hace cama o es una cama lisa y llana?
No, es una cama que se hace asiento. ¿Cómo? Pero es un camarote, señor, un camarote.
Es un, como un coche en los trenes, es un segmento.
Con cama y todo, o sea, la cama.
Si no, eso sería...
¿No vio nunca un camarote como es?
Sí.
¿Vio en los barcos?
Sí, ¿qué
que
tienen?
Camarote, los... Usted sube un transatlántico, por ejemplo, al Conte de Ancamano. Le dan su camarote, el 329. Se mete y hay una cama.
Bueno, pero señor, camarote. No voy a viajar.
Como los que hay en, por ahí en los trenes, así muy precario. No. Sí.
No, no, bueno, un señor dormitorio.
La verdadera primera clase. Volvió la primera clase.
No, pero volvió no. Yo viajo de acá a Pilar, por ejemplo.
¿A dónde?
Hasta Pilar.
Muy bien. El tren, te entra su camarote. ¿Qué número le tocó, señor?
4.
El 4.
Adelante.
Aquí está, señor.
Yo no quiero acostarme por ahora,
señor.
No importa, usted en su camarote, si quiere, se sienta en la catrera o hace lo que quiera.
Sí, pero ¿es individual esto?
¿O no quiere que le demos un acompañante con el asiento, señor?
Señor. Este, hay individuales,
sí.
Hay para 2 personas y hay para 4 personas.
Y así.
Si el señor quiere el más económico,
sí,
puede subalquilar.
Bueno, no.
Cama cameras hay.
Porque hay, son camas marineras, ¿tienen algunos?
En los barcos sí, son camas marineras.
Acá son camas.
En los colectivos son colectiveras.
Claro.
Pero viene una arriba de la otra.
Sí, señor, son viejas costumbres.
¿Cómo quiénes, señor? Las camas.
Una vez que usted se metió en el camarote, nosotros, lo que haga usted, no nos importa
señor.
No, porque si yo no me quiero acostar ahora...
Sí, acuéstese, señor, ¿qué nos importa?
No, bueno, pero
no estamos
me toca.
Pendientes de usted, somos una empresa muy grande.
Sí, bueno, pero es un arrorró, un hombre grande, vamos.
¿Piensan en el usuario? A mí me toca la de arriba.
Sí,
bueno, yo me quedo con la de abajo.
No, pero lo que yo le digo, voy a estar con las patas colgando.
Si nos organizamos, dormimos todos.
Porque
todo,
no
señor.
Me voy a acostar, me voy a sentar.
¿Qué quiere, que le llegue la pata abajo?
Tenemos maquita.
Digo, y si usted está descansando abajo...
No, ese es un problema que estamos tratando incluso en la legislatura.
Sí, claro.
Para ver si en los... Casi todos son de 2 personas, es la verdad, ¿no? ¿Qué pasa con el número impar de viajeros? Cuando los viajeros viajan en grupos impares... Yo he escrito un libro, ¿no?
Un libro sobre...
El viajero impar, se llama. Y es el problema que tienen, especialmente en Europa, pero también en Latinoamérica, los viajeros que viajan en grupos de número impar.
Claro.
Bueno, se calcula que hay tantos, por lo menos igual número de viajeros que viajan en números pares como impares.
Sí. Están bueno, los primos señora, también, pero ¿de qué le sirve saber eso? ¿De qué le sirve? Porque hay...
Le sirve como experiencia.
Bueno, está bien como experiencia, pero como lector, voy y me compro...
Pero, sin embargo, hay algo que debe llamarnos al optimismo, que es que de 2 grupos impares
se hace
un impar.
Bueno, sí, está bien.
Y entonces cualquier problema se soluciona. Sí. El viajero impar siempre es un viajero que tiene problemas. Uh-huh. Tiene problemas para entrar en los restaurantes. Tiene problemas, y tiene problemas en los camarotes.
Sí,
en los camarotes.
Sí.
Porque usted, bueno, los camarotes son de a 2 generalmente. Usted va con su señora o con un amigo.
Sí.
Y bueno, son 2, listo. Ahora, usted va solo.
Sí.
Oh. Y lo meten y a su lado hay un lugar vacío. Y por ahí, no, enseguida, en medio de la noche, 3 de la mañana, sí. Viene el tipo... Y le dice, bueno, señor,
mire,
qué sé yo, estamos escasos de lugar.
Son reglas de la empresa.
Le vamos a meter un japonés al lado.
Claro.
Usted tiene un lugar vacío,
sí.
Llegó un señor japonés, no tiene cómo viajar, el tipo está muy apurado, o lo que sea.
Cualquier cosa, sí. Está en la guerra.
O es así, el reglamento dice que...
No, pero yo pagué mi pasaje.
Sí, señor, el japonés también.
Pero no pagó el de al lado, señor.
Bueno, pero
si
señor...
Los 2 lugares lo tienen que agarpar los 2,
pero
señor.
El precio era por el...
Ya, yo empecé por la buena.
No,
ahora,
no, pero enseguida va
ya que yo estás compadre, si querés un lugar libre, garpalo.
Pero qué compadre, a mí me habían dicho que es el precio del camarote, este.
No, el camarote... Es con 2 ñatos.
No, usted me dijo, entra al camarote y usted hace lo que quiere ahí adentro.
Sí,
a mí
sí,
no me importa a usted.
Con
todo
el otro,
eso.
Sus derechos terminan no, donde empiezan los derechos
del camarote. No, empieza el de japonés.
Sáqueme al japonés de acá.
No.
Sáquemelo.
Japonés tiene nombre.
¿Habla español?
Sí.
¿Habla castellano?
El... Yo sí, señor. ¿Con qué? ¿O no me está entendiendo lo que le digo?
Digo, el nipón.
¿El qué?
¿Usted habla japonés?
¿Habla castellano?
¿Qué sé yo, señor?
Y no, porque me llega a preguntar algo, por ejemplo.
Por lo menos entendió lo que yo le decía.
Moviendo la
pase,
cabeza.
Pase, pase, dicho así con la mano, lo empujé un poco y enseguida entró.
Siguió hasta la otra punta. Mire, la verdad es que yo quería un lugar de intimidad.
Con el japonés.
Quiero aprovechar el viaje para pensar.
Y piensa, para... el japonés, ¿qué le importa?
No, pero si el japonés me habla o se mueve.
¿Qué le va a hablar el japonés?
Hace cosas.
¿Pero qué cosas? ¿Por qué se cree que son los japoneses?
Pero no son todos los japoneses iguales. Un señor.
No, no crea. Si el japonés le habla, hágame caso un consejo. El japonés le llega a hablar, usted no le conteste.
¿Pero cómo lo voy a decir?
Dígale que sí.
No le conteste, hágale así con la cabeza. Y
¿cómo le voy a decir que sí si no
se lo... Él está acostumbrado a que no le conteste.
Sí. Incluso en Japón. Pero además es una noche, vamos.
Sí, no, pero con ese bueno, argumento.
Tiene el baño, el camarote no tiene baño privado.
Hay que salir.
No, imagínese.
Sí, claro, sería.
Entonces hay que salir. Cada vagón tiene dos baños.
Ah, sí, era un micro esto.
Pero... y otro atrás.
Sí, señor, imagínese.
Dos baños, uno de damas y otro de hombres.
Dos baños. Uno adelante, otro atrás.
No es como los animales, uno hembra y el otro macho, ¿no, señor? Son dos baños.
No, no.
Ahora, y está asignado porque mi camarote está en el medio del vagón.
¿Su camarote?
Yo puedo elegir adelante
puede
o atrás.
Puede elegir. Por ejemplo, el que esté libre.
Claro.
Bueno, sí.
A los dos no va a ir.
Es un consejo.
Pero digo, si uno está de la mitad para atrás, tiene que ir al de atrás.
No, señor, no tenemos ninguna discriminación de raza o credo.
Pero no tiene nada que ver la raza y el credo. ¿No puede ir a otro vagón si están los dos ocupados?
También puede ir a otro
pero
vagón.
Pero si quiere bajarse, asomado a la escalera, todo puede hacer. Si mientras no molesta al japonés.
Tenemos el coche comedor.
Sí.
Está también en algún lugar.
Pero no, ¿en qué lugar?
Es uno de los vagones del tren.
Pero no lo puede ir.
Se va a dar puente enseguida,
va a dar puente, donde ni siquiera lo va a reconocer.
Porque no hay cama.
Tiene mesas y personas sentadas que comen.
¿Está para atrás o para adelante?
Para atrás.
Depende para dónde vaya el tren.
No, de donde estamos nosotros, claro. Digo.
Ah, ¿qué es eso?
Para atrás, para atrás.
Para atrás.
Para atrás.
Bueno.
No sé, incluso un señor va a anunciar que sirven la cena o el almuerzo.
Sí. Bien.
O el desayuno, porque a Pilar...
Sí.
Es,
bueno, pero es
colación.
Ahora dígame, ¿hay que reservar mesa? O...
Sí, ya están reservadas todas... hasta 2070.
Pero si llegamos en media hora llegamos ahora a Pilar, no hay ni tiempo.
Pero este sigue, hace el trayecto Vladivostok.
Vladivostok.
Va por toda América,
Alaska,
cruza Bering,
claro.
por un
el estrecho del mismo.
Sí,
en un catamarán, en una balsa.
En una, ¿cómo se llama?
Ferry.
Ajá.
¿Y a dónde era que usted?
Yo voy a Pilar.
Ah, no, pero...
No,
íbamos a ver Poyansk
y llegamos Vladivostok, a Vladivostok. Claro.
Ah, pero me gustaría conocer Vladivostok.
Oh, es de lindo.
Hasta, mire, en invierno...
En Vladivostok, la simpática.
Me imagino. Ahora, ¿y por qué no me cobra la diferencia el pasaje y yo sigo?
Se lo cobran arriba.
Ah, ¿me lo cobran arriba?
Sí. Ahí va el chancho, digamos.
Sí.
El inspector va con una cosa ahí y le hace un boleto arriba mismo del tren.
Uh-huh.
Ahora, si me hace una extensión...
Ahí dice. Está.
Ajá. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque si de Buenos Aires a Pilar...
Sí,
sí así estamos.
Buenos Aires, Pilar, Vladivostok.
Ah, pero no para en el medio. Está en
Vladivostok. No, de Pilar a Vladivostok no hay parada, solamente...
Bueno, en Bering, ¿no? Este,
¿dónde?
En Bering tenemos la parada. En Bering llegando a la
casa. Sí.
Por el ferry, que la gente se baja y fuma, ¿viste?
Sí, pero hasta Bering hay
no
un tirón,
sé si
¿eh?
Para, ¿eh? Creo que para, pero no te dejan bajar.
No te
dejan...
Como Uruguay,
sí.
Pero un poco, ¿cuánto es el viaje en tiempo?
¿En tiempo?
Sí. ¿Cuánto tarda el tren?
¿Cuánto Depende. Tarda en tiempo y en qué quiere?
Sí, hablar y Bonsoc.
A Vladivostok son 3 años.
Sí. ¿Tres años?
Tres años, 20 minutos.
Y llegamos siempre con no más de 2 minutos de retraso, sí. Por el ferry, ¿no?
Y siempre si me... por razones que no tienen que ver con nosotros.
Ahora, si me llevo mal con el japonés, ¿se puede cambiar uno de... porque 3 años de convivencia con el japonés...
Señor, pasan volando.
Un camarote, no sé.
Sí, se acostumbra, ¿eh? El hombre es un animal japonés. Ahora, hay servicios de mucamas aquí, ASEAN, porque si no para el tren en ningún momento...
Sí, ASEAN
en Asia,
todo el tiempo.
¿Sí? Bueno, no sé si todo el tiempo quiero que estén haciendo.
A la mañana, a la tarde, a la noche... Le cambian la sábana, la de arriba y la de abajo.
No, señora. ¿Dónde está la lavandería? Porque tiene que ser...
En el último vagón. Lavan todo y lo dejan colgando.
En el furgón, claro.
Se va secando mientras el tren va.
Qué barbaridad, no sé.
En parte del trayecto va muy rápido, pues son 100 kilómetros que es bala.
Claro. ¿Cómo? ¿Y cómo se transforma en bala?
El señor, es las cosas de la vida, ¿vio?
Le cambian la locomotora y es bala.
Claro. ¿Y por qué no lo usan para todo el trayecto?
Porque son 100 kilómetros nada más que están listas las vías, ¿qué quiere?
Pero 100 kilómetros, señor, para eso.
Sí, 100 kilómetros.
Es más engorroso.
Y aparte, nada, no dura nada. 5 minutos.
Sí. ¿Y cuánto demora en cambiar la locomotora?
2 horas.
Pero es la llegada del progreso. ¿Sabe cómo se pone la gente y los pasajeros se agolpan a mirar?
Me parece, bueno, no sé, como experiencia la verdad que es interesante, ¿no? Sí, porque sí, ir a Vladivostok...
Sí, sí.
Es un intercambio que tenemos con el gobierno ruso.
Con el Sanju.
Bueno, ida y vuelta voy a sacar.
No hay.
¿Cómo no hay?
No, todavía hicimos el convenio nada más de ida.
De ida, señor.
Y pero en Vladivostok yo no conozco a nadie, como... ¿Cómo me vuelvo?
Nadie conocía a nadie.
Bueno, bueno, sé sí. ¿Cuánta gente conociste? Viene igual, lo más... Pancho.
Y no, no.
Incluso los maquinistas tienen contrato por 3 años, 20 minutos.
Claro.
Lo que tarda el tren es llegar allá, después...
Hay paritarias.
Sí, claro. Sí. Ellos nos reclamaban, hubo una huelga incluso.
¿Qué les reclamaban? ¿La regularidad?
Claro, claro.
Y sí, sí.
Volver.
Así se llama el sindicato.
Sí. Así, ¿vio cómo están los sindicatos?
Ah, son tranquilos.
Lo quieren todos. Sí. Querían que le aseguráramos la vuelta. La vuelta
no quiere que te pague aguinaldo también,
bueno,
claro.
Sí.
Claro. No, gracias que van.
Gracias. No pagan pasajes, saben los empleados.
¿Cuánto, el plantel de maquinistas, cuántas personas viajan en el tren?
Son 2, el maquinista y el foguista.
pero ¿foguista?
Señor,
llama así, señor. ¿Qué quiere que le haga?
Ahora, se debe cansar porque 3 años, se llega a enfermar. El maquinista.
Y bueno, pero
o le duele algo.
En el medio del camino hay maquinistas suplentes que en caso de enfermedad, sin parar el tren,
claro,
con el correo.
Sí.
Yo eso, saco el correo que
los tira,
engancha le mandan el maquinista suplente.
Y es digno de verse.
Son muy raros los casos. Hasta ahora no se produjo ninguno.
Ah, ¿no se descompuso ningún maquinista?
No, señor.
Qué raro.
No hicimos ningún viaje todavía.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí.
Va a ser el primer viaje y el único pactado hasta ahora, ¿no?
El convenio.
Pero bueno, son...
¿Cuántos pasajeros viajan por vagón, considerando que hay 2 baños?
Considerando... No hemos considerado que hay
2 baños. ¿Cómo que no he considerado? Es importante.
Para saber cuántos pasajeros, más que... Considerar la cantidad de baños, consideramos la cantidad de asientos.
De asientos y camarotes, claro.
Claro, y de comodidades, digamos, de camas.
El baño no influye en el número de gente que
quepa. El baño es una situación, digamos, efímera del pasajero.
Bueno, sí, efímera, pero...
¿Usted qué? ¿Tiene un transatlántico que considera? ¿Cuánto cuenta los baños para saber cuántos?
No, señor, pero considera...
Este baño no puede hundirse.
Hay muchos baños porque es un... Mete 800.000 personas.
Pero si hay mucha gente, tiene que poner más baños.
Así empiezan los problemas.
Pero no, si hay muchos baños, tiene que poner más gente.
Es que usted me habló antes de los baños, por eso le menciono lo de los baños. Imagino, yo calculo...
No se enoje que tenemos 3 años.
Con 2 baños en el vagón y 3 años, 20 minutos de viaje,
¿sí?
No más de 10 personas por vagón.
10 personas por vagón.
Como mucho... 14.
10 personas caben en, qué sé yo, en una motocicleta.
Sí, pero señor, son 3 años, 20 minutos que uno
pero
va a pasar.
El problema es el tiempo ahora. Primero los baños, después el tiempo.
Pero sí, señor.
No tiene nada que ver eso, caballero.
Me parece que este proyecto...
Sabés que no va a andar, ¿no?
No va a andar.
Porque le pones palos en la rueda a gente como usted impide que el tren llegue.
No,
hasta
me gusta la idea,
le busca
pero
el pelo del
tren. El viaje es demasiado largo.
Bueno, entonces no pongamos camarotes. Me parece que... Vamos hasta Pilar nada más.
Bien.
El proyecto estaba analizado
Pero perfectamente. Y hasta Pilar iba muy bien. Uh-huh. Cuando a vos se te ocurrió alargarlo hasta Vladivostok, yo te dije, ¿para qué lo vas a alargar?
Sí,
a veces, yo te dije, a veces por hacer un poquitito más,
sí, sí,
una cosa que venía perfecta,
pero me sirvió,
la estropeás.
Me sirvió,
hiciste un poco más, no. Quédate con lo que tenemos. Saquemos Vladivostok.
Pero no tenés ambición,
vos. Tenemos todo. Ya tenemos casi
sí,
todo.
Sí, es cierto. La verdad
tenemos
que
100. ¿Querés hacer 101?
Sí. Bueno.
A Pilar va nomás.
A Pilar. Sí. Ya pagó la diferencia, no se devuelve.
Me gustaría viajar sentado, la verdad. No, no necesito un camarote. Tiene
no
una tarifa.
Siéntese en el camarote.
Pero no, bueno. Pero tiene una tarifa.
Siéntese
más
en la cama con una silla.
Puede hacer lo que quiere.
Pero te nació por los camarotes.
Bueno,
ahora,
sí.
Ahora, sí, porque va a Pilar. ¿Y usted según dónde va? ¿Quiere dormir o no quiere
pero
dormir?
No, señor, me cobra 350 pesos para ir hasta Pilar.
¿Qué quiere por 350 pesos?
Si tenemos dos baños.
No, señor, te lo digo.
No, señor.
No quiero ir no, acostado, voy sentado.
A Vladivostok no va acostado.
Pero pues, usted sabe que maravilla, se invita a su novia y dice, ven, amor.
Ja.
Y nosotros pero incluso podemos ir despacio hasta Pilar.
Usted vio cómo es esto, ¿no?
Acompañar su tiempo amoroso, digamos.
Eso con una ligera atención.
Claro, usted toma claro el tren bala a Pilar, ¿para qué necesita un
ya bastante valor problema tiene usted?
Ah, bueno, pero hubiera empezado por ahí. Entonces, el plan del viaje es otro, es un tren.
Sí.
No, ahora se está convirtiendo. Ahora que usted empezó que quería llevar a su novia y que está desesperado.
No, usted dijo todo eso.
No, usted dijo que yo no me voy a acostar.
Sí, que con un japonés no quiero.
Claro,
que
yo sé qué problema. Yo, que se cierre la puerta.
Sí, dos baños.
Bueno, entonces sí. Yo viajaría con una señorita.
Sí.
¿Y cuánto le está poniendo?
Ahí al japonés, si quiere, se lo sacamos.
Sí.
Bueno, sí, por supuesto.
Ah.
Es más reducida la tarifa, ojo.
¿Cuánto le pone hasta
japonés, señor, Pilar? Sí,
¿hasta Pilar?
Sí.
Ponele 1:50.
Sí. Ah, bueno, va más rápido que el de
sí, descarga,
que el de retiro.
Pero no para. Así que hágase cargo.
Está
claro,
muy bien.
Yo le aconsejo que cierre las ventanillas porque paramos en todas las estaciones.
Ah, paran todos.
Claro, entonces por
se
ahí
meten, claro.
No nos faltan los curiosos que empiezan a mirar o le golpean con una moneda.
La llaman a los amigos, a veces Dios según el tiempo que estén, se mira, mira.
Pero todo el pasaje no son parejas.
¿Y qué tiene que ver? Pero los tipos que están en la estación.
Bueno, pero suben todos en una. ¿Para qué? Va parando y van subiendo más.
Bajan y suben por ahí.
Ah.
Siempre hay ruptura, ¿vio? Una, por ahí se enoja, la novia sí suya se enoja y dice, me bajo en la próxima estación.
Bájate.
O si no, también tenemos frenos de manos de esos
de
para
emergencia,
dramatismo, claro, para dramatismo.
Sí.
La mina se levanta, tira el tren para en medio del campo y ella se baja.
¿Y a dónde va a ir? ¿Hay campo traviesa?
Es lo que le dijimos.
Ah, campo traviesa, ¿dónde va a ir? Se baja y
como su nombre indica.
Cuadra, ¿sí? Hay un paso a nivel, se toma el colectivo.
Pero hay frenos de manos falsos también.
Sí,
queda colgada la
chica. Si no, vio cómo la gente está tirando el piolín todo
por foroba.
No, no se puede. Además, por uno tenemos que pagar todos.
Claro,
es lo que
claro,
digo.
Por
bueno,
uno
sí
tenemos que pagar todos. La manzana podrida.
No digo eso. No digo la manzana podrida, pero uno está en el clímax del amor.
Sí.
Y porque en otras
qué metáfora hermosa.
Sí. Recién salimos, ojo.
Es tan eficaz la metáfora que casi no es una metáfora.
Está muy cercana.
Es enemigo del eufemismo, ¿no?
Es una metáfora corta, Dios.
Sí,
es un cambio corto.
Cada uno.
Un ladrillo es como un ladrillo.
Sí.
A brick is a brick is a brick.
Tus ojos son como tus ojos.
Entonces, porque en otro camarote
qué bien que
accionan el freno, uno tiene.
Claro, uno tiene que. Pero usted, no, si se detiene el tren, no tiene por qué detenerse usted.
No, pero es una. La fuerza de la inercia.
Y eso lo va a ayudar.
Si puede ayudar.
Sí, señor. Ha viajado poco en tren, pero mire que tiene lo suyo. Qué tren, qué tren.
Bueno, ¿sabe si me interesa? Ahí sí tiene vuelta, ¿no?
Ahí tiene vuelta, sí.
Ahí tiene vuelta.
Enseguida.
Bueno, ¿por qué no me da?
Enseguida, directamente. No hizo más que frenar y
ah, ya vuelve.
Vuelve, sí.
Bueno, igual la atracción es otra. Así que deme ida y vuelta, ida.
Se agrandó Chacarita con el empate. Qué cosa, ¿eh?
Para descansar también, señor, un
el
poco.
Japonés, señor, qué cosa fea. ¿Va a viajar con el señor oriental o no?
No, el japonés, sáquemelo. Ya le dije que no lo quiero al japonés.
¿Cómo
en
le
el mismo camarote?
Bueno,
¿El señor viaja con equipaje o suelto?
No, con una muda.
Ah, las novia.
Ah, las Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 3399-242109.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotuí.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Es un gusto saludar a Miguel Rep en Venecia en este momento, el artista argentino que está allí en la Bienal de Venecia.
El pabellón es muy bonito, es algo que como que ahora hay un lugar, ¿viste? En esta ciudad donde en este preciso instante estoy viendo que pasan las góndolas y no pasa ningún colectivo. Hay un lugar para la Argentina, hay un lugar para el arte, hay un lugar donde se puede decidir de Argentina qué exponer aquí. Parece que ayer fue una fecha importante para lo que es la expresión y el arte argentino. Si se maneja bien de acá a 20 años, va a ser algo muy a favor.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%. La CGT de Moyano protestará ante el INADI. Será el miércoles próximo para denunciar la discriminación por el actual esquema de pagos de ese beneficio, que excluye a los trabajadores que perciben sueldos superiores a los 5.200 pesos. La Cámara de Diputados distinguió a Leonardo Fabio por su trayectoria artística. El músico y cineasta recibió el diploma de honor presidente Néstor Kirchner por su trayectoria artística y sus convicciones intransferibles. Asumió la nueva Procuradora General de la Nación. Alejandra Giles Carbó reemplazará al renunciante Esteban Rigui. Fracasaron las negociaciones con los recibidores de granos. Por ese motivo, desde la medianoche continúa el paro del sector a nivel nacional. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Gente 2x1, en exclusivo, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Quiero que mis hijos crezcan en la fe. Lágrimas, invitados y detalles del almuerzo familiar y toda la intimidad de la selecta fiesta. El drama de Carmen. A un año de su separación confiesa: mi ex, su amante y mi hijo me critican, pero viven de mí. Cigüeña en camino. Carla Peterson embarazada. Con Martín estamos muy felices. Y además, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es abundancia, me la merezco.
Gente 2x1.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
¿Sí? ¿Con qué continuamos ahora?
Con mensajes de la gente que está aquí en el multiteatro.
Menos mal, que me orienta. Mary les manda muchos cariños a Silvana, Soraya, Rocío, Rubén, Florencia y a Clarisa de Santa Rosa, La Pampa. Los admiramos, se supone que en este caso a nosotros, y felicitamos, pero por el programa.
Un saludo para Mariano Baudena, al que le robamos la vida, pero lo queremos, dicen Lucas y Agustín, con pedazos.
Qué feo eso.
De Mariano.
Ale, Jorge, Patricio, estamos hoy aquí con mi primo Matías, en el día de su cumpleaños, disfrutando del programa. ¿Dónde está Matías?
Aquí,
está disfrutando,
aquí,
ya lo ves.
Aquí estoy, sí, disfrutando del programa.
Sí. ¿Qué tal?
Mire, mire cómo disfruto.
¿Le gusta la fiestita? Es mucho pedir un saludo de su parte en ese día especial, le dice Romina a usted, si lo quiere saludar.
¿A dónde está Romina?
Al lado de Matías.
Al lado de
Hola,
Matías.
Hola, Romina. ¿Cómo estás?
Ya lo ve.
Alejandro, ¿considera usted que sí, este es un buen lugar para traer a una mina por primera vez? Pregunta Pablo.
Sí.
Pablo, bien. Pablo. Hola, genios, vengo desde Córdoba y la paradoja es que siendo argentina los empecé a escuchar culpa de dos amigos uruguayos. A ellos les pido los saluden y que el sordo les dedique algo. Se llaman Ale y Marcos. Gracias, un placer estar acá, dice Cecilia. ¿Dónde está Cecilia? ¿Con los, sin los dos amigos o con los dos? Y esos dos señores de bigotito anchoa, ¿quiénes son?
Negro, ¿qué misterio esconde Manuel Moreira debajo del sombrero? Pregunta Raquel.
¡No!
¡Un pájaro!
Sí. Hola, gente de La Venganza. Los felicito por el excelente programa y les pido manden saludos para Ana y Lucas, que los escuchan desde Mendoza. Un gusto escucharlos en vivo. Dice Maxi, el pibe de blanco de la primera fila. No hay ningún pibe de blanco.
Guillermo quiere que alguna vez en las reflexiones barra consideraciones hable sobre la épica como género literario.
Va a ser una odisea eso.
Dice, y alguna breve enumeración sobre los vicios del habla, tanto de los argentinos como de otros lados, pide Guillermo.
A ver, hola Alejandro, somos salteños, dicen los salteños, y por fin estamos disfrutando de su programa en vivo. ¿Dónde están los salteños?
Allí.
Ah, está bien. Bueno. La samba que decía Patricio, finalmente ellos lo van a ayudar, se llama Si llega a ser Tucumán.
Ahí bien, ahí va, muchas gracias.
Querido Gustavo Cuchi Leguizamón, buenísima la onda, dicen, Mariana, ¿cómo es su apellido? Cayón, ¿vio? Y los Ceibales. Los Ceibales es un grupo folclórico que tienen ustedes ahí. Muy bien.
Muy bien, gracias. Un beso grande para Irma y Rubén, de su hijo Leandro, sus amigos Fede, Charlie, Sonia y el resto de la humanidad.
Y aquí dice nada más, el fundamento científico del delirio, del irio, del iris, sin firma, para una obra tan...
Estamos cumpliendo el sueño de Rodrigo de verlos en vivo, somos de Córdoba, Negro, te esperamos a la salida para que le firmes el libro.
Bueno.
Excelente el programa, dicen Damián, Cecilia y Rodrigo.
¿Dónde están?
Aquí están.
Hola.
Hola Alejandro, Patricio y Jorge. Somos Eliana, Yanna, porque es Yanna, está muy bien así, y Paz, de Valentina Alsina, Venezuela y Tandil respectivamente. Ahora entiendo. Nos vinimos de la facultad a verlos por vez primera. Muy lindo verlos en vivo, de lo mejor.
Dolina, cartas marcadas no se consiguen en Málaga. Así que vine personalmente a buscarlo, de paso me traje a mi asturiana preferida para que le expliques el término gauchita.
¿Gauchita, en serio?
Sí, que es la respuesta a su pregunta de por qué la quiero tanto, dice Sergio, que está aquí con Marina.
Va a ver cuando le hablen en asturiano a usted lo que va a pensar. Este. Bueno, ¿por qué lo llama el sordo maestro?
Sí, sí, con... un momentito, voy a... ahí está.
Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gasset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, debajo de ese sombrero está Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí Vero y Bárbara de Hurlingham. Lógico que le pidan este tema. Vamos, vamos, ay lo viejo.
La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate y quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Aquí, Marito le pide mañanitas de campo, maestro.
Bueno, cómo no.
A ver si...
Qué simpático que está.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves suelo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, mire, acá hay una coincidencia de pedidos desde la segunda fila, pero así, así manos anónimas han escrito esto. Le piden el tango Marioneta y Joel R.C. dice a que no se canta Resolana Marioneta esa suerte loca, una de las tres. Así que Marioneta por ahí.
Sí, podría ser el... y podría ser el puente Marioneta.
Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban aquella marioneta, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carita emoción.
Es lindo escuchar eso, no sé qué raro encanto, es un buen comienzo.
Sería aquella casa, no sé qué suave encanto.
O qué raro encanto.
Qué raro encanto,
¿no? Qué raro encanto es bueno también, pero creo que es que suave encanto. Cántate algo, Manuel.
Mira, acá Emiliano, sin ir más lejos, le reclamaba que no quiere que nadie a él le diga que es su dulce vida. Soledad.
¿Soledad?
Sí, cómo no. ¿Usted lo hace en mí?
En mí.
Bueno, vamos a buscar el sonidito ese que nos gusta.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida os habías arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amargura mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, pues me parece que yo te tiene su andar, si ya te ves el nuevo entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tiene mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Aquí Lucía le pide a Moreira y nada más.
Bueno.
Soñar era.
Soñar.
Solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
El amigo Joel me trae la letra de mi propia canción, Babel, sí, para que la cante. Es una canción de gran dificultad, extrema dificultad, no solo para cantarlo, sino para tocarlo. Yo no estoy. La tendría que leer y al mismo tiempo tendría que fijar.
Un lindo gesto.
Cuáles son los acordes. No la voy a cantar bien. La voy a cantar bien.
Pero le prometo preparar.
Pero qué linda que es, ¿eh?
Qué linda. Es una, yo creo que es una canción bastante linda, dentro de lo que yo puedo hacer, ¿no? Igual me la voy a guardar porque no sé dónde la tendré. No, sí, seguro, está dentro de la obra Smolensko, pero está con otra letra. También la hicimos en... ¿Dónde la hicimos? En el show de Molina.
Sí.
En el show de Molina, sí.
Bueno, tienes ya el compromiso con el oyente Joel para que en algún momento... Bueno, a ver, mire, aquí le pedían algunos otros temas, el tango Julián, pedía a alguien por ahí, se lo acordaba.
Sí. Yo antes era mujer.
Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza lo recuerdo con amor. Era un tigre para el tango, orgullo del cabaret.
Lo pedía Carmen de Radatil.
Sí, pero después ya hombre, me gustaba escuchar. Yo tenía una novia que me lo cantaba.
Ajá.
Me lo cantaba y me decía: negro, cómo extraño tus caricias, tus besos y tu sonrisa. Dame de nuevo tu corazón. Me pongo un poco emocionado porque es verdad.
Y usted le contestaba que este negro no te dé, ¿cómo se llama ese?
No, ¿quién yo te no va a dar otra cosa? Nada. Pero yo tenía un repertorio femenino bastante bueno.
¿Sí?
Que era, por ejemplo, hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera. Culpa del hombre que me engañó, y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue.
Qué lindo, ¿eh?
Yo me hacía llamar Elba del Sur.
Elba del Sur.
Elba del Sur.
Qué expresiva que era. Además,
sí, ¿eh? Era muy expresiva, ¿no?
Sí.
Era muy expresiva.
Sí.
Pero después los hombres se burlaron de mí.
Sí, los hombres le han hecho mal, Elba.
Sí. Y pude convertirme en otro cantante. Roberto Manflores.
No te acuerdas de mí, de tu grisel, me dijiste al besar.
¿Cómo era?
El gris.
Espérese. Ese era. Era un cantor muy, muy expresivo también.
Sí, y muy versátil.
Pero también empezaba con mucha masculinidad.
No te acuerdas de mí, de tu grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido.
Qué lindo.
Un
repertorio amplio.
No me salía bien.
Sí, no. Oye, todos los géneros. Bueno,
Roberto Manflores.
Sí, inolvidable, ciertamente. También le pedían Alma de Bohemios. Y Alina Vitabile, que le gustó a usted el apellido.
¿Quién?
Alina Vitabile.
¿Qué pedía?
Alma
de Bohemios. Usted sabe, yo cantaba Alma de Bohemios y rompía las copas.
Mire usted. Bueno, ¿quiere hacer alguno de sus heterónimos, otro personaje, o cantar alguna cosa?
No, que cante Manuel. Dale.
Ahí está.
O hagamos algo, alguna cosa.
¿Qué quiere que hagamos?
Lo que quiera.
Bueno.
yo la acompaño donde sea.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amarata eso
los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Bueno, nos vamos, maestro. Nos encontramos mañana a la medianoche aquí en el Multiteatro.
Y prepárense para el lunes.
Sí, señor.
Todas las señoras, jóvenes y no tan jóvenes, sí, para venir a esta jornada de damas.
Porque es... realmente no saben lo que se pierden ahora. El lunes sí.
Quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejo. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos el amor de ayer, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
La hora 2:02 en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%. Los docentes porteños convocaron a un paro para el viernes. Será en repudio la decisión de separar del cargo a 6 de sus colegas tras parodiar en una escuela Mauricio Macri y Esteban